Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el Supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Ahora les ofrecemos unos espacios. Esperamos que este programa sea de su agrado e interés.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Terminamos la explicación de la sura de los grupos y hoy comenzamos la siguiente sura, es decir, la sura que perdona. Esta sura tiene 85 aleyas y fue revelada en la Meca antes de la migración a Medina del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. El título que perdona deriva de la tercera aleya en el que Dios Todopoderoso es mencionado como Jafer As-Sab, o el perdón de todos los pecados. El otro nombre de esta sura es Mumín, o el verdadero creyente, aludiendo a un cortesano del tirano egipcio Faraón, que había ocultado su fe en el único Dios para apoyar al profeta Moisés, la paz sea con él, sin ser detectado. El relato de la persona en cuestión, conocida como Mumin al-Firab, o el creyente entre el clan del faraón, se menciona en las aleyas 28 a la 45. En esta sura se ha mencionado a los profetas Moisés y Noé, la paz sea con ellos, así como las naciones rebeldes de Ad y Tamud, que fueron golpeadas por la ira divina. La sura también enfatiza la unidad indivisible de Dios Todopoderoso, el día de la resurrección y la sabiduría divina. Para información de nuestros oyentes, hay 7 aleyas consecutivas que comienzan con las letras Hamim. La sura que perdona es la primera de la serie denominada Hawamim, y las otras son Fusilat, Sura, Shuhruf, Duhan, Hatiya y Ahaf. Según un hadiz del profeta, Hawamim constituye la esencia del Sagrado Corán y esta serie se conoce como la corona del Sagrado Corán y sus fragrantes flores. Dios otorga sus recompensas al recitador de estas aleyas, así como a los vecinos, parientes y amigos para quienes los ángeles buscan el perdón. Y ahora comenzamos el programa escuchando las aleyas 1, 2 y 3 de la sura que perdona.
بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير
حميد. La revelación de la Escritura procede de Alá, el Poderoso, el Omnisciente, que perdona el pecado, acepta el arrepentimiento, es severo en castigar y lleno de poder. No hay más Dios que Él. Él es el fin de todo.
Esta sura también, al igual que otras 28 suras del Sagrado Corán, se ha iniciado con 2 o 3 alfabetos aparentemente no arreglados, cuyo significado es conocido solo por Dios y su profeta, aunque algunos exegetas han tratado de interpretarlos. Esta sura es, por lo tanto, una de esas suras, y aquí el uso de la letra Ha y Mim por Dios es una de las maravillas de la elocuencia sin igual del Sagrado Corán que desconcertó a los infieles de la era del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Hoy también el milagroso Corán continúa confundiendo a los incrédulos de nuestro tiempo, a pesar del avance en la ciencia y la tecnología. La siguiente ley se refiere a la revelación gradual del Sagrado Corán al profeta, que dura casi 23 años hasta su finalización. La ley 3 describe los 5 atributos de Dios Todopoderoso, de que Él solo es el perdonador de los pecados y el aceptador del arrepentimiento, pero es severo en la retribución de los pecadores e incrédulos no arrepentidos. Sin embargo, Él es todo generoso y el retorno final de toda la humanidad es hacia Él, el único Creador.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el Sagrado Corán es la palabra revelada de Dios Todopoderoso para la guía de toda la humanidad. Segundo, solo Dios es el perdonador y el concedente de todas las recompensas, lo reconozcan o no, los ignorantes y los creyentes. Tercero, la adhesión a la letra y al espíritu del Sagrado Corán garantiza la dignidad, el prestigio y el poder de los musulmanes. Cuarto, como la última escritura celestial, el Sagrado Corán resalta el camino de la perfección y la forma de acercarse a Dios.
Oh,
Señor escucharán las aleyas 4, 5 y 6 de la sura que perdona.
كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار.
No discuten sobre los signos de Alá, sino los infieles, que sus idas y venidas por el país no te turben. Antes de ellos, ya el pueblo de Noé había desmentido. Luego también los coalicionistas. Los miembros de cada comunidad habían planeado apoderarse del enviado que se les había mandado y discutieron con argucias para así derribar la verdad. Entonces yo me los llevé, igual no fue mi castigo. Así se cumplió la sentencia de tu Señor contra los infieles, que serían los moradores del fuego.
Estas benditas aleyas se refieren a aquellos que recurren a la disputa y la agresión con respecto a la revelación de Dios y por lo tanto sufrieron las consecuencias, como es evidente por la destrucción de los incrédulos intransigentes a través del gran diluvio de los días del profeta Noé. La paz sea con él. Estas aleyas son un estímulo para los musulmanes contra la desilusión y la frustración, a la vez que sirven de advertencia para los pecadores y los no creyentes, incluidos los de nuestra edad, que se sienten orgullosos de su riqueza, poder militar y la capacidad de mentir y engañar, intentar presionar y socavar a los creyentes y las naciones independientes que se niegan a inclinarse ante sus dictados. Las aleyas quieren decir que los verdaderos creyentes nunca sienten desesperación ante las adversidades, mientras que el resultado final de los opresores es un terrible castigo divino. En otras palabras, la fe y la verdad son los ganadores eventuales, mientras que los perdedores son las personas y poderes opresivos, para quienes existe un severo castigo tanto en este mundo mortal como en el más allá.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la arrogancia y la incredulidad son las raíces de toda lucha y conflicto, especialmente contra los verdaderos. Segundo, los verdaderos creyentes nunca son abatidos, sea cual sea la magnitud de las adversidades. Tercero, los musulmanes no deben inclinarse ante las presiones y amenazas de los incrédulos. Y cuarto, el resultado final es la victoria para los verdaderos creyentes y la aniquilación de los incrédulos, según el principio fundamental de la justicia divina. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Hoy, en el... el frasco.
Hay tres clases de personas: los de arriba, los de abajo, los que caen.
El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada.
El hoyo. Sí, el hoyo.
El reparto de vacunas para frenar al COVID-19 se ha convertido en toda una carrera contrarreloj en la que los estados ricos están ganando.
La vacuna no es gratis. Y la verdad, acá todavía no tenemos vacunas para todos y todas.
¿Qué vamos a comer?
Lo que le sobra a los de arriba.
Entre los países más ricos ya reservaron el 51% de las dosis que van a estar disponibles y solo representan el 13% de la población mundial.
Los países ricos vaciaron la góndola.
Si todo el mundo comiera solo lo que necesita, la comida llegaría al nivel más bajo.
Si una persona se hace rica y hay gente pobre que necesita ayuda, ¿por qué el rico no ayuda a quienes sufren la pobreza?
Organizaciones como Oxfam creen que los gobiernos deberían garantizar el libre acceso a las vacunas y no comerciar con el exceso de dosis compradas.
Además, ¿cambiará algo con la llegada de Biden al poder?
El presidente en Estados Unidos es meramente un elemento decorativo.
¿Iván Duque gobierna a favor de Colombia o en contra de Venezuela? ¿Bolsonaro tiene un gemelo bueno que lo contradice en todo? Hablaremos de lo que nadie dice sobre geopolítica con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes.
Gracias, gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Bueno, señoras y señores, pasó la Navidad, se va terminando un año atípico por una pandemia que indudablemente nos ha hecho mejores a todos, porque hoy el mundo es un lugar más igualitario. Bueno, no tanto. Tras asegurarse primero las vacunas, los países ricos han vaciado los estantes y queda poco al resto. Bueno, entonces, muchas gracias desde Naciones Unidas y también muchas gracias al traductor sincero. Ha sido un año complejo y probablemente muchos tienen un desafío por delante. Bueno, la ONU hace lo que puede. Antonio Guterres afirmó que es hora de gastar menos dinero en armas y más para abordar las necesidades creadas por la pandemia.
Naturalmente, no puedo pagarle mucho porque estoy corto de efectivo.
Bueno, pero esto de llamar a 2020 el año de la desigualdad es mucho, señores. Los ricos no son el problema, como bien lo apunta este artículo que realmente ha sido publicado. La desigualdad entre ricos y pobres se incrementa cada vez más por una razón. Los ricos invierten mejor. Haber sabido antes, señores, finalmente todo se reduce a saber cómo invertir mejor el dinero que una familia despilfarra en comida, educación, alquiler, impuestos, transportes y otras nimiedades. Por eso los ricos son cada vez más ricos y... ¿Cómo seguía, Lula?
No es posible que vivamos en este país viendo cada día más a los ricos hacerse más ricos y a los pobres hacerse más pobres.
Opinión: en el Brasil de Bolsonaro, el poder económico sigue llenando sus arcas a costas del pueblo. Y aquí tenemos la sartén, señores, porque llegó la hora de hablar de Jair Panqueque Crepe o Pancake Bolsonaro. ¿Por qué? Porque así como tiene una opinión, Bolsonaro dijo que no se vacunará y defendió la hidroxicloroquina. De pronto, y sin explicación alguna, se da vuelta y opina lo contrario. Bolsonaro dio un timonazo y ahora promueve la vacuna. Y no vayan a creer que ha sido el único caso, pues vean lo que decía pocos días atrás.
La máxima autoridad de Brasil, Jair Bolsonaro, que no ha felicitado a Joe Biden como presidente electo, expresó que hubo fraude en las elecciones estadounidenses.
Vamos, Jair, no nos decepciones. Pose Poggi.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también felicitó a Joe Biden por su victoria en las elecciones en Estados Unidos.
Así es, señores. Se trata del mismo mandatario que dijo que si las vacunas te convierten en caimán, es tu problema. Lo cierto es que este señor estaría teniendo otros problemas mucho más serios. El Tribunal de La Haya aceptó una acusación contra Bolsonaro por genocidio indígena. Y hablando de la Corte Penal Internacional, recientemente muchos medios lanzaron la siguiente información sobre Venezuela.
Mucha atención, la fiscal de la Corte Penal Internacional declara culpable
a Nicolás Maduro. Mucha atención.
Bueno, precisamente si usted presta mucha atención, lo que dice el informe de La Haya es lo siguiente. La Fiscalía concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017. Es decir, concretamente se habla de una investigación y de presuntos crímenes, pero más allá de eso, llama la atención la celeridad de este organismo para este tema, mientras seguimos esperando por Bush, Aznar, Tony Blair, Obama, Hillary Clinton, la familia Saud, Netanyahu, etc. La cuestión es que a raíz de este comunicado del Tribunal de La Haya, llegó un tuit por parte del senador colombiano Gustavo Bolívar. Ayúdenme a recordarle a la Corte Penal Internacional que Colombia existe, que aquí acabaron un partido a punta de bala, mataron 10.000 jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros, la policía dispara a la cara de los manifestantes, han matado 840 líderes. Y a propósito de Colombia, días atrás Iván Duque recibió al opositor venezolano Leopoldo López, quien a su vez se reunió con Álvaro Uribe.
Agencias internacionales de noticias revelaron detalles de un archivo desclasificado del Departamento de Estado de los Estados Unidos que menciona vínculos del senador y expresidente Álvaro Uribe con el narcotráfico.
Y todo tiene que ver con todo, señores. Vean el detalle que se les escapó a los medios que celebraron la reunión entre Uribe y López. El avión AC-90 de Estados Unidos que llevó a Leopoldo López de Bogotá a Cúcuta y de vuelta es propiedad de una compañía de aviación de Florida que gestionó venta y registro de otra aeronave capturada en Honduras con un cargamento de 500 kilos de cocaína. Bueno, vaya a saber si aquello de narcodictadura es finalmente una acusación más bien autorreferencial. Mientras tanto, Pompeo conversa con Duque sobre una transición en Venezuela. Se ve que entre tantas conversaciones a Pompeo se le estaría pasando su propia transición, ya que el Colegio Electoral de los Estados Unidos dio por ganador a Biden. Ahora, por cierto, ¿el mundo se prepara para un giro de 180 grados con Biden? No, señores, pero en sentido figurado, no literal. Bien. Bueno, parece que en sentido figurado, tampoco. Hija del general iraní Soleimani, Trump y Biden son iguales, siguen la misma política y por tanto no hay diferencia entre ellos. Trump ordenó el asesinato de mi padre, el general Qasem Soleimani, y Biden lo apoyó, así que no son diferentes. Y a propósito del tema, vamos a un titular que tal vez a usted le dé la sensación de haberlo leído más de una vez. La ONU alarmada por asesinatos de niños palestinos a manos de Israel. Así es, señores, como suele suceder, la ONU se alarma, se preocupa, alerta, señala, advierte, bla, 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 bla. Y no crean que este organismo no iba a detallar este regalo de fin de año. ONU, demoliciones israelíes baten récord mensual en una década. Esto implica que más familias, niños, ancianos, etcétera, han sido despojados de sus hogares. Y a propósito de la cuestión palestina, les proponemos un desafío llamado ¿y si hubiese pasado en otro lugar? Veamos de qué se trata. Imaginemos el siguiente titular. Mientras entrevistaban a un granjero en Arizona, Estados Unidos, soldados mexicanos comenzaron a disparar. Pero por supuesto, señores, imagínense, sería una alarma total, Washington exigiendo una respuesta, pero agreguemos a esta otra hipotética situación. El ejército mexicano advirtió que la granja del estadounidense estaba demasiado cerca de la frontera y amenazó con arrancar sus cultivos. Sería un escándalo internacional, señores, y saldría en los portales de todo el mundo. Bueno, algo similar, efectivamente, ocurrió pocos días atrás, pero seguramente usted ni se enteró, porque pasó en Palestina. Entrevistaban a un agricultor palestino en Gaza y de pronto, francotiradores israelíes dispararon contra periodistas mientras realizaban entrevistas para un canal local con sede en Gaza. Y además sucedió esto, agricultores de Gaza encontraron una señal de advertencia del ejército israelí. El letrero les advierte que sus granjas están demasiado cerca de la valla y que deberían desarraigarlas o de lo contrario Israel lo hará. Y precisamente sobre Palestina y la Navidad allí será el siguiente informe. Lo vemos y luego hablamos con nuestro invitado del día.
Palestina, otra Navidad bajo la ocupación, en el lugar que ha sido la cuna de Jesús y la cristiandad.
Hasta 1967, los cristianos que vivían en la ciudad de Jerusalén podían ir sin ningún problema a la ciudad de Belén, apenas a 6 kilómetros de distancia. En 1967, Israel ocupó la parte oriental de la ciudad de Jerusalén y ocupó también la ciudad de Belén. Jerusalén y Belén pasaron a estar bajo ocupación y hasta el día de hoy están bajo ocupación israelí. Para ir a Belén tiene además que atravesar controles estrictos en un muro. Antes uno podía ir caminando de Belén a Jerusalén y de Jerusalén a Belén, porque había un camino histórico que tiene siglos. Hoy ese camino está cortado en la mitad por un muro gigantesco que construyeron los israelíes.
Para nosotros como turistas es como, bueno, súper fácil, cruzas y ya está. Pero hay gente aquí que se sienten como en una cárcel. Realmente, mirad, estás atrapado por un pedazo de muro gigante.
En la actualidad el muro afecta a 500.000 de palestinos que tienen limitada su movilidad y que han comprobado cómo se ha fragmentado su territorio.
La Navidad no es ya lo que era antes. La Navidad hace muchos años, y más específicamente desde 1967, es muy triste en Belén, porque viven bajo ocupación y no pueden festejar la fiesta más importante para los cristianos en libertad.
Muy bien, allí veíamos entonces indudablemente una Navidad triste, pero no es solamente una Navidad triste, décadas de sufrimiento por parte del pueblo palestino. Y para hablar de estos temas estamos con Wadi Calvo, que es escritor y analista geopolítico. Muchísimas gracias, Wadi, por estar aquí en el FRA. Bueno, Wadi, estamos viendo que en estos últimos meses distintas monarquías árabes han normalizado relaciones con el régimen israelí y dándole la espalda de alguna forma al pueblo palestino. ¿Qué crees que representa esto para el eje de la resistencia?
Bueno, es sin duda es un golpe duro, pero esperado, un golpe que se venía desarrollando, porque si vamos a hablar de hechos, hace mucho tiempo que las monarquías wahhabitas abandonaron Palestina. Sabemos que Arabia Saudita es, digamos, de alguna manera el gran dique de contención que le da aire a Israel y que impide la unificación del mundo islámico, que vaya en apoyo a Palestina. Creo que es la única política de Estado, de política exterior de Trump. Es decir, digamos, elaborar toda esta estrategia que ha beneficiado únicamente a Israel y ha ido en absoluto absoluta abandono de Palestina. Palestina hoy, yo lo he dicho infinidad de veces, a Palestina la vamos a dar, para ubicarla la vamos a tener que buscar en un mapa, en un libro de historia y no en uno de geografía, ¿no es cierto?
Terrible, por cierto. Y uno de los últimos en normalizar relaciones con Israel ha sido Marruecos, a cambio de que Trump reconociera su soberanía, su supuesta soberanía sobre el Sahara Occidental. Al respecto, te invito a ver el siguiente fragmento de un texto de Galeano.
En octubre de 1975, la Corte Internacional de Justicia de La Haya había dictaminado textualmente: no se establece la existencia de vínculo alguno de soberanía entre el Sáhara Occidental y Marruecos.
Bueno, Wadi, un conflicto que ha sido evitado, ignorado por la mayoría de los medios. ¿Cómo surge esta cuestión, este conflicto en el Sáhara Occidental?
Bueno, el Sáhara Occidental era la última colonia española en África. Franco, el mismo año de su muerte, en 1975, le otorga de alguna manera la libertad, una libertad ganada por la lucha del pueblo saharaui. No, estas cosas no se regalan nunca. Y tras la muerte de Franco y la asunción de Juan Carlos, este rey tan delincuente, no encuentro otro término, inició su reinado traicionando primero a quien lo puso en ese lugar, a Franco, y obviamente traicionando al pueblo saharaui, porque más allá de que en apariencia la República Árabe Saharaui parezca un territorio yermo, es riquísimo en fosfatos. La primera o la segunda reserva mundial en fosfatos, y tiene frente a sus costas, sobre el Atlántico, el segundo o tercer banco de pesca más importante del mundo. Banco de pesca que hoy es explotado fundamentalmente por empresas españolas y marroquíes, de las cuales Juan Carlos tiene importantes intereses societarios, y desde allí le fue obturado el acceso a la independencia del pueblo saharaui, un pueblo que pequeño en cantidad, porque apenas si llegan a los 500.000 habitantes, partido desde el 1991, año en que terminó la guerra, una guerra con Marruecos que duró desde 1975 al 91, que ha recibido en ese momento mucho apoyo de Argelia y mucho apoyo del coronel Gaddafi. Y él te decía partido porque hay una parte en lo que es la actual República Saharaui, un pedacito de tierra entre Marruecos y Mauritania, pegado al mar, y ahí están los campamentos de Tindouf en el sur de Argelia, donde viven casi 200.000 personas desde prácticamente el inicio de la guerra en 1975.
¿Y qué incidencia crees que efectivamente tiene esta decisión, entre comillas, de Trump?
Bueno, vivimos en Occidente y Estados Unidos rige, sin duda, las políticas de Occidente. Si bien Europa, de alguna manera muy, muy leve, acompañó en algunos foros internacionales los reclamos saharauis, el amo se impone y sin duda Europa se va a alinear detrás de la decisión de Trump, que hay que, además, esto de reconocer el nuevo mapa del Reino de Marruecos con los territorios saharauis no es gratis. Marruecos es un gran comprador de armamento norteamericano, y el reconocimiento de, digamos, regularizar las relaciones con Israel, obviamente es como la frutilla de la torta. La política de Trump ha sido, digamos, aplacar todos los fuegos que pueden estar rodeando a Israel. Y bueno, esto, al igual que fue Bahrein, al igual que fueron los Emiratos Árabes, Sudán, también ahora es Marruecos. Se conoce que Chad y Níger, otras dos naciones musulmanas que cortaron relaciones con Israel en los 70, ya han recibido visitas del enclave sionista, y se sabe, no reconocido por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que ha visitado Netanyahu, se han reunido. No hay que olvidar tampoco que Arabia Saudita es el mayor comprador de armamentos del mundo, fundamentalmente de la industria norteamericana, de la industria británica, de la industria española. Además, con ya no sé cuánto lleva Arabia Saudita como productor mundial de petróleo, más de 70 años, y consume mucho porque tiene mucho dinero, y todo eso se lo compra a Europa y a Estados Unidos.
Vemos que en África es considerado, llamado generalmente un continente pobre, paradójicamente muy rico en recursos naturales. Y vemos que allí también está en el tema del terrorismo, de grupos terroristas que están allí, pero la injerencia de Estados Unidos. ¿Qué relación ves vos entre estos dos elementos?
Bueno, ¿dónde no hay injerencia de Estados Unidos?
Claro.
Más en África. En 2017, en octubre del 2017, el mundo se despierta con la asombrosa noticia de que 4 o 5 boinas verdes habían sido asesinados en Níger, ¿no es cierto? Nadie sabía que los boinas verdes estaban operando en Níger. Se sabía que estaban construyendo militares norteamericanos una base de despegue y aterrizaje de drones, pero no que fuesen a operar militarmente. Acompañando una patrulla, fueron sorprendidas por una cativa, una brigada perteneciente a Al-Qaeda, fueron asesinados. Ahí nos enteramos de la presencia de Estados Unidos en África, y lo vemos en Somalia y en Mali, y donde vos pongas el dedo, en cualquiera de los 52, 53 países africanos, donde pongas el dedo, hay intereses norteamericanos.
Indudablemente. Bueno, Wadi, por último, al principio de este programa abordábamos la cuestión de que muchos hablan de esta pandemia que estamos atravesando, ha hecho mejor a la humanidad, ha mostrado un lado de la humanidad quizás bueno, y evidentemente los hechos no están demostrando eso. ¿Cuál es tu visión al respecto?
No, una pandemia no va a cambiar el curso que ha tomado el mundo en estos, vamos a ser discretos, vamos a decir, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con todos los intereses que hay. Estamos viendo cómo nuestro gobierno está peleando contra un laboratorio norteamericano porque el gobierno no accede a todos los pedidos que está haciendo el laboratorio para cubrirse de cualquier tipo de fracaso o consecuencia de esa vacuna. Lo dijo Clinton hace muchos años. Es la plata, estúpido. No hay otra.
Bueno, Wadi, muchísimas gracias por haber estado.
A vos, Mariano, un gusto.
Muy bien, señoras y señores. Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet que tiene que ver mucho con la época que estamos viviendo actualmente. Presten atención.
Levántense erguidos y alcen la cabeza porque su liberación se acerca. Jesús.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre.
El hoyo. Sí, el hoyo. Hay tres clases de personas. Los de arriba, los de abajo, los que caen.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Amigos, estamos con ustedes con otra parte del programa, visitando los museos de Irán. Esta vez visitamos el Museo de la Cristalería y Cerámica de Teherán o el Museo Abqineh, donde conoceremos uno de los museos más bellos de Irán. Antes de ir al Museo de la Cristalería y Cerámica, es mejor familiarizarse con dos artes iraníes importantes, a saber, la alfarería y la fabricación de objetos de vidrio o soplado de vidrio. El arte de alfarería tiene miles de años de historia en Irán. La meseta iraní es una de las regiones más importantes de Asia Occidental y ha desempeñado un papel en el surgimiento y la expansión de la industria de la cerámica. Algunos arqueólogos creen que la cerámica se originó en Irán debido a los objetos descubiertos en la región de Albor Central y la región montañosa de Bakhtiari. Estas obras tienen 8.000 años de antecedencia. La principal característica de la alfarería en la meseta iraní es el uso de la cerámica roja con hermosos diseños. Este tipo de alfarería es completamente artesanal y está hecha de masa mezclada con arcilla, polvo de arena y planta aplastada. Otro arte que tiene una larga historia en Irán es el del soplado de vidrio. La industria se remonta a 2.500 a 3.000 años antes de Cristo. Un collar de vidrio perteneciente a hace 2.250 años ha sido descubierto en la región noroeste de Irán, lo que muestra la antigüedad de la industria de fabricación de vidrio en el país persa. El famoso escritor griego del siglo V antes de Cristo, Aristófanes, en una de sus obras de teatro se refiere a las copas de cristal de la corte aqueménida. Además, las piezas vidriadas descubiertas en Persépolis confirman estas palabras. Para saber más sobre la historia de la alfarería y soplado del vidrio en Irán, podemos visitar el Museo de la Cristalería y Cerámica.
El Museo de Cristalería y Cerámica de Teherán, conocido como Museo de Abqineh, es un lugar dedicado a exhibir obras de cerámica y vidrio. El museo se encuentra en la calle 30 de Tir, en Teherán, capital, una de las calles más interesantes de esta ciudad iraní. El edificio del Museo Abqineh es por sí mismo un museo convertido a partir de una casa histórica que pertenecía a Abamul Saltané, uno de los políticos de la dinastía Qajar, que era utilizado tanto como residencia y oficina. Posteriormente, el edificio pasó a ser propiedad del gobierno de Egipto y era utilizado como la embajada y después como la embajada de Afganistán. La casa de Abam fue comprada en 1975 para convertirse en museo. Finalmente, en 1980, abrió oficialmente como museo. Actualmente, la Casa y Jardín de Gavam se encuentra en la lista de Patrimonio Nacional de Irán y opera bajo los auspicios de la Organización de Patrimonio Cultural, Artesanía y Turismo de Irán. Con una historia de 900 años, el edificio y el jardín del Museo de Cristalería y Cerámica forman un complejo emplazado en 7.000 metros cuadrados. El edificio en cuestión tiene dos pisos con techos muy altos y una arquitectura combinada de tradicional persa y moderna europea del siglo XIX. Este edificio fue diseñado por el famoso arquitecto austriaco Hans Holin, quien se inspiró en las atracciones históricas de la antigua Persia, como las columnas de Persépolis, el palacio Tadjer y la cava de Zoroastro del complejo de Naqsh-e-Rostam. El primer piso está conectado al segundo a través de escalones de madera en estilo ruso. Se han utilizado ventanas dobles en la arquitectura del edificio en lugar de la terraza y se han instalado puertas de madera detrás de los paneles de las ventanas para regular la luz y la temperatura del interior del edificio. El exterior y el interior del museo comprenden decoraciones tales como obras de ladrillo, trabajos de yeso, trabajos de espejo y trabajos con incrustaciones.
El Museo del Vidrio tiene 6 salas y en cada parte hay una interesante colección de objetos de cerámica y vidrio de Irán. Entre las obras de vidrio más antiguas hay algunas que datan del primero y segundo milenio antes de Cristo. Además, las obras de vidrio de los siglos XVIII y XIX procedentes de Europa también forman parte de la colección. El primer piso consta de 4 secciones: pasillo, talar o la sala de cristal, la sala de esmalte y la sala de audioguías. En el pasillo del primer piso hay obras de cerámica de arcilla que se remontan al primer milenio antes de Cristo y también obras en vidrio realizadas en países europeos en los siglos XVIII y XIX. A continuación, en el salón de cristal hay ejemplos de artefactos de vidrio que se remontan al primer milenio antes de Cristo, los periodos aqueménida, sasánida y principios del Islam. Estas obras se exhiben según el periodo de tiempo para que los visitantes puedan ver la evolución de las obras de vidrio en la industria iraní. Sin embargo, la última sala del primer piso es la sala de esmalte, donde se exhiben obras de vidrio esmerilado y brillante, especialmente elementos decorativos y objetos ornamentales y botellas de perfume que datan del primero y segundo milenio antes de Cristo. El objeto más antiguo visto en esta parte es un cilindro vidriado descubierto en el templo de Chokansambil, que se remonta a 2000 años antes de Cristo. Estos cilindros se utilizaron en ventanas y ceremonias religiosas. Decorados con diferentes colores, estos tubos de vidrio se exhiben y dan un efecto colorido al sol. El Museo de la Cristalería y Cerámica de Teherán es uno de los museos más bellos de Irán, lo que resulta en un recuerdo inolvidable para sus visitantes. El segundo piso del edificio de este museo incluye un pasillo, el talar es afad o sala de ostras, talar es harín, fan o sala de oro, de vermeil y talar el la llevar 1 y 2 y las salas de lapis lazuli 1 y 2. La arquitectura de la sala de Sadaf es similar a una ostra semiabierta que incluye una variedad de cerámicas de los siglos III y IV de la ciudad iraní de Neishabur. En esta sala también se pueden ver obras en vidrio y cerámicas relacionadas con la época islámica y obras de artistas contemporáneos. La pintura sobre vidrio es una de las obras comunes de la vidriería en este periodo que se puede contemplar en algunas obras relacionadas con el periodo islámico. Amigos, es momento de dirigirnos a la sala Sarin Fan, en donde se exhiben trabajos de alfarería decorados con diseños y escrituras pertenecientes a los siglos 4 y 5, 6 y 7 de la Hegira Lunar. Las obras de esta sección son en su mayoría de oro, azul y turquesa y en la decoración de los platos se pueden ver escritos como oraciones, poemas o miniaturas.
Amigos, finalmente llegamos a dos salas de la Llevar 1 y 2 o Lapislazuli en español. En la sala Lapislazuli 1 se exhiben trabajos de cerámica decorados con colores turquesas que datan del siglo VI y VII de Hegira Lunar. La mayoría de las obras está decorada con motivos pictóricos y con pinturas de tinta negra. Jarrones excepcionales conocidos como jarrones de doble capa también se encuentran en esta sala. Los salones Lajevard son famosos por ese nombre debido a sus esmaltes turquesas. En la sala Lajevard 2 hay dos ejemplos de obras de vidrio que datan del siglo XI a XIII de Hegira Lunar. Durante el periodo Safavida, el Shah Abbas Safavida invitó a un gran número de maestros del vidrio de Venecia a Irán para enseñar su arte a los maestros persas. En esta sala se exhiben una tableta de arcilla con 7 colores vidriados que pertenece al periodo Qajar y una foto del libro Shahnameh de Ferdowsi. Amigos oyentes, hemos llegado al final de esta parte de la serie Visitando los Museos de Irán. Esperamos que lo haya disfrutado. Nuestro destino en el próximo programa será el Museo Reza Abbasi en Teherán. Dios lo bendiga. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Música.